Teníamos un par de excusas para hablar de Dámaso Antonio Larrañaga y de este libro que va a hablar Kirichi. Y ahora les cuenta. Una podría ser el natalicio de Artigas, la fecha de conmemoración. Otra, la muestra que el 11 de junio se abrió en el Espacio de Arte Contemporáneo y la abrió el Centro de Fotografía, que muestra a ese Dámaso Antonio Larrañaga como naturalista que era, ¿no? Y que tiene 18 ilustraciones realizadas por Larrañaga con 18 fotografías contemporáneas. Es impresionante verlo así. Ya los dibujos son excelentes, como retrato de una época de fauna y flora que le hacía, en este caso, la fauna. Pero además las 18 fotografías contemporáneas demuestran lo bien que retrataba Dámaso Antonio Larrañaga. Y a partir de ahí, conversando con el profe de historia, fuimos a este diario de viaje que ahora les cuenta.
No toquen nada.
En Positos, Mariño Sport, servicio oficial Renault y Nissan. Responsabilidad y calidad en el mantenimiento de tu unidad. Agenda tu cita al 2-708-6446 o por WhatsApp al 096-408-145.
Encuentro con el general, viaje de Dámaso Larrañaga a Paysandú, una obra de ciencia comprometida. Por ahí vamos, Gabriel, con esta columna.
Bueno, sí, la verdad que es un texto precioso, y como texto, como documento, pero también esto que vos comentabas de un registro científico, ¿no? De una época en donde en general no tenemos muchas noticias de ciencia uruguaya. Creo que repasando ahora otras investigaciones sobre Larrañaga, en aquel momento él, por ejemplo, se carteaba con Bonpland, que era como el principal científico francés, porque estaba toda la cuestión de identificar los tipos de especies, de ponerlos en categorías. Yo esto desconozco porque es una especialidad, ¿no?, vinculada a la botánica, a la zoología, pero él en el diario va apuntando, sí, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, vi una albahaca, no sé qué, y creo que es las categorías de...
Le pone el nombre científico, trata de diferenciarla de otras que conocía, ¿no? Con los pájaros pasa lo mismo, cuando ve un carpintero blanco y negro se sorprende y busca, ¿no?, dónde puede...
Y trata de ver si en la evolución hay una especie anterior que conocemos, esta no sabemos cuál es, hay todo un trabajo, pero además la obra, ¿no?, casi artesanal de dibujar con una precisión, ¿no?, que bueno, que eso está muy, muy bien destacado en la muestra, pero eso que tenemos, ¿no?, de un carácter, si se quiere, observador, descubridor, también de marcar la naturaleza, lo tenemos también para la parte social y en parte para la parte política, ¿no? Es decir, porque Larrañaga que recorre es casi un mes entero, ¿no? Arrancó el 31 de mayo y llega a ver Artigas el 12 de junio, o sea que le llevó unos cuantos días, ¿no? Y vuelve el 26 de julio, está casi un mes recorriendo, ¿no?, el centro y el litoral del país, ¿no? Porque él va por Canelones, San José, Mercedes, después Paysandú,
después vuelve bordeando el río.
Claro, vuelve por Colonia, ¿no? Y pasa por Soriano, ese Larrañaga va anotando muchísimas cosas. Que nos permiten acercarnos a el contexto que tenía aquel territorio en 1815. O sea, con la misma precisión que podemos observar que dibujaba, también podemos extraer de su diario, ¿no?, elementos de cómo era no solo el paisaje, sino la vida cultural, los conocimientos, la integración que tenía aquella campaña, que estaba en un momento además muy interesante, porque era la primera vez, o sea, el diario es un documentazo, ¿no? Y ya ha sido publicado en Clásicos Uruguayos y en la Enciclopedia Uruguaya y está ahora reeditado por la Universidad de la República. Es un precioso documento, aparte de leer, ¿no? Hay análisis literarios que se recopan con esto, desde Maggi y otros más, ¿no? Pero creo que además es muy interesante porque es el primer registro del territorio plenamente independiente. No en un documento oficial y público, porque además esto es lo otro que está bueno, ¿no? El diario no lo escribió para público, ¿no? Esto es, yo he bichado algunas conferencias, unas muy interesantes que hicieron en la Universidad Católica, ¿no? ¿Para quién lo escribió el diario? Para él, lo escribió para él, ¿no? Pero no es un diario íntimo donde él empieza a contar, alguna cosa íntima cuenta, sí, se le escapa, ¿no? Pero él es un escritor además formado en el iluminismo, ¿no? En la idea de una observación, como los naturalistas, ¿no? Es decir, como Esto es, sí, viene sí. De la escuela de la ilustración española. Él tiene contacto con él, se formó un poquito más que solo en Montevideo, también en las universidades americanas, conoció cosas en
Portugal, Córdoba,
en
Brasil,
claro, ¿no? En Córdoba, en Río, ¿no? Ahí tuvo contacto también con él.
Muy formado para la
muy,
época.
Muy preparado, escribía en varios idiomas, ¿no? Un sí, tipo, sí. Bueno, preocupadísimo por formar la biblioteca. Pero
es que una avidez y curiosidad general que es llamativa, porque es todo, es la flora, la fauna, los hábitos, el charlar con los paisanos, la economía, la distancia.
Propio del nacimiento de una cantidad de disciplinas que todavía no habían ganado especificidad, ¿no? Y donde los especialistas podían ser de un espectro amplísimo porque todo estaban haciendo de alguna manera.
Bueno, lo que claro, eso, viste que es el iluminismo tiene aquello de la enciclopedia, uh-huh. ¿no? Que hacía poco tiempo relativamente para la época, ¿no? Es 1815 y los pensadores franceses tenían la ilusión, ¿no? De creo que yo no me acuerdo si eran 30 tomos, condensar todo el conocimiento de la humanidad, de todas las disciplinas. Se está armando esa idea. Claro que hoy nos puede parecer hasta un poco cándida esa idea, ¿no? Bueno, pero veníamos de otra época que era la escolástica, en donde no era necesario investigar porque estaba todo en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta gente que está descubriéndolo todo, de alguna manera, ¿no? En esta clave lo está descubriendo, también se maravilla con otras prácticas y otros ritos. Porque a mí lo que me parece también muy interesante es que el diario muestra cómo es el liderazgo político de Artigas o cómo viven los indios de las misiones, que acá tenemos mucho en Paraguay.
¿No? Un costado de etnógrafo, ¿no? Antropólogo.
Claro, sin proponérselo, pero incluso. Y ahí él empieza a ser como receptivo con otras cuestiones que su preparación previa, más él es el. No sé si es el único, pero es el gran ilustrado de la banda oriental, el gran ilustrado. Bueno, va a fundar la biblioteca, pero además se jacta de tener una biblioteca y quiere tener la biblioteca. Bueno, le copan los libros, anota todo, registra todo el tiempo, ¿no? Es en parte, con mucho cariño, Dámaso, es un gordito nerd también. Es como, es un crack total, ¿no? Y está despegado. Pero tiene una cuestión muy interesante y es que ante el conocimiento práctico y terrenal, también se deja, es decir, no lo desprecia como, yo soy civilizado, ilustrado. Claro, después quiero tener los pies abrigados y que no ladren los perros de noche porque me asusto. Aparte, en el diario aparecen cosas, pero quiero cerrar una ideita nomás con. Este documento, lo que tiene de interesantísimo también, por la pluma, por el valor de la escritura, por lo que va descubriendo, es que al ser ese año de 1815, el año donde ya se liberó Montevideo de los porteños y Montevideo está gobernada por el Cabildo, y el territorio en general está gobernado por Artigas en purificación, en el primer proyecto soberano, junto con la idea de federalismo, también Larrañaga cuando escribe está pensando en que descubrir y analizar cosas son elementos fundamentales para pensar en el progreso de esta sociedad en general. ¿No? Entonces dice, bueno, en este camino haría falta un puente y tal cosa, ¿no? Porque, ¿no? Y la producción que hay de trigo podemos utilizar, como acá tenemos cuero, pues hacer tal forma de almacenamiento. Está todo el tiempo pensando en eso y no está cargado, eso es lo otro interesante, de una búsqueda de likes inmediatos en el momento. Que lo está escribiendo para pensar, ¿no? Entonces cuando lo lees tiene una relativa distancia que no digo que lo haga más objetivo, pero no es una proclama al pueblo, mire, no es un proyecto que tiene que después ser aprobado por otro, no tiene esa mediación. Entonces nos transmite, como yo decía, los dibujos para un naturalista de hoy, mirar cómo hizo una serpiente la arañada, bueno, para un historiador este es otro fresco muy importante.
Brevemente, Gabriel, porque el viaje es para ir a hablar con Artigas por un motivo político. Sí, ¿no? En el medio, si uno va leyendo el libro, te olvidás del motivo político. Porque él se olvida de Artigas, vos te olvidás del motivo político, porque es está increíble. Compenetrado. En el momento que se les corre a Artigas, no sé si fue a Marsella, Paysandú, y dice, bueno.
Y después le razón a Artigas,
por dónde están. Pero después uno se olvida, porque él está, incluso todo su viaje de vuelta. Es un viaje de un documentalista general,
totalmente.
Antropólogo, naturalista, que está olvidado de su misión política, pero había una misión política.
Sí, si vos lees el diario, así, si lo vemos todos, cualquiera, nunca entendemos mucho a qué fue. Él dice, es más, en un momento después que hablaron con Artigas, bueno, yo quería terminar ya con mi misión y bajar al río a ver los peces, las conchas, porque estaba como. Él estaba esperando. No es que él no le preste importancia, o sea. Lo que pasa es que el diario es para lo que él está pensando, más allá de. Es decir, la tarea política la cumple. Larrañaga es un actor político también, ¿no? Es decir, Larrañaga fue expulsado de Montevideo con los curas que no se consideraban del todo fieles a los españoles. Él estuvo. Después fue y vino, ¿no? Porque él era miembro del gobierno también. La iglesia era gobierno. Con España o con la provincia oriental. Porque recordemos que.
Sí, la separación de la iglesia y del Estado no es muy estaba. Posterior.
Él, y era el gobierno cultural la iglesia.
Sí, sí.
Y la Larrañaga es un actor clave de eso. Y además se entiende con españoles, con porteños, con misioneros, con Artigas, se entiende, ¿no? Pero él tiene que ir, porque justamente después fue diputado en 1813 por Artigas a Buenos Aires. O sea, también la revolución se nutrió mucho de estos iluministas o naturalistas porque sabían leer y escribir, porque conocían los textos de las doctrinas, ¿no? Hoy hablábamos todo, está botánica, antropología, pero Larrañaga sabe mucho de estética, ¿no? Y sabe de política y de forma de. Y ha leído los clásicos romanos. Entonces, él había participado. Y lo que estaba pasando, bien breve, es que el Cabildo de Montevideo, esto simplemente para ubicar un poco mejor las cosas, ¿no? El Cabildo de Montevideo no responde plenamente a las indicaciones de Artigas. O sea, el territorio está dividido en dos jurisdicciones, de hecho, ¿no? El sur lo gobierna el Cabildo de Montevideo y el norte y los vínculos regionales, Artigas desde Paysandú. Artigas mandó a Otorgués a Montevideo, pero Otorgués tiene que gobernar con lo que se llama el Cabildo Gobernador, que no necesariamente sigue la línea de Artigas, y Artigas quiere preparar todo un tema de defensas y expandir parte de la Revolución Federal, y el Cabildo de Montevideo quiere más tranquilidad y recomponer la economía, y es más reticente Artigas, ¿no? Es decir, no hay buen feeling general por otros factores anteriores. Y Artigas en un momento amenazó con ir y hacer una alcaldada. Una alcaldada es levantar a la gente, ¿no? Se le llamaba como una pueblada, ¿no? Así, y que si no renunciaba, ¿no? Artigas porque era... Entonces le piden a Larrañaga, que es de Montevideo, va con dos más, otro sacerdote, y Antolín Reina, que vayan y lo convenzan a Artigas, al general, de que no, que bueno, que...
Tranquilo, general, se
limiten las cosas. Es más, de esto, yo lo adelanto, pero... No está en el diario, pero van a salir dos cosas muy interesantes, porque el diálogo es muy positivo, después vemos cuando se encuentra con Artigas, ¿no? Pero bajo gobierno todavía de Artigas, al año siguiente, Larrañaga va a fundar la biblioteca pública, ¿no? Es decir, que de ese contacto, no fue un mal encuentro con Artigas. Ah, bueno, usted haga, seguro que Larrañaga le pidió pasar la ley, porque él era un fan. Pero también de ese diálogo se va a gestar después una reunión con los hacendados para crear el reglamento de tierras, que es de septiembre del 15. ¿No? O sea, se están negociando varias cosas a la vez, ¿no? Es más, cuando Larrañaga va en el camino, se está negociando también con Buenos Aires, porque él dice, estaban Pico y Rivarola ahí en el río, no lo dejaron bajar hasta que nosotros no llegaron. Pico y Rivarola es una misión que manda el gobierno porteño para que Artigas se integre a la Liga Federal. Porque se acuerdan que le habían pedido precio a la cabeza en el 14, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto cuando se da el diario.
Ya venimos con la segunda parte de la columna de Gabriel Quirici con este diario para meternos un poco más y contarles algo de lo que dice el diario de viaje de Montevideo a Paysandú de Dámaso Antonio Larraña.
No toquen nada.
Era una discusión interna de San José con el cafetero del Mació, que escribía a propósito de Malabrigo, si Larrañaga y su comitiva le pusieron Malabrigo a esta localidad en el diario de viaje Montevideo a Paysandú, en ese 1815. Alguien de San José dice, yo también soy de San José, y por lo que sé, ya se llamaba Malabrigo cuando llegó la comitiva de Larrañaga. Ahí está en la Sierra de Mahoma, el famoso Mar de Piedras, que lo nombró así Chevatorov. Cuando hicieron un exhaustivo relevamiento de las sierras, abundaban los perros y marrones salvajes. Y ahí va contando todo, bueno, él considera, si uno va al libro de Larrañaga, dice que mis compañeros le pusieron la venta de Malabrigo, perdón, después de una noche muy fría, que habían pasado allí con una casa habitación que no lo conformó del todo. Es parte de lo que él va contando. Segunda parte de la columna de Gabriel.
No toquen nada.
Si sos de los que se calientan con los partidos y le gritan a la radio, seguro necesitas un Mento Plus en tu bolsillo. Mento Plus, contá con tu voz siempre.
Gabriel, segunda parte de esta columna a propósito del diario de viaje de Montevideo a Paysandú de Dámaso Antonio Larrañaga, luego de ubicarnos en tiempo, contexto, historia en ese año tan importante para la banda oriental, ¿no?
Sí, para invitar a todas a leer y explorar, van a encontrar muchísimas cosas. Hicimos una selección para poder despertar el gusto, y en eso despertar el gusto, bueno, la parte de la comida está, esto, bueno, un homenaje a Gustavo Laborde, que esto es un pionero, ¿no? Pero está presente que sí. En todos los días el tema de la comida, que nos permite además conocer la diversidad. Porque a veces tenemos una imagen muy como, bueno, no, que se y también que era, ¿no?, un poco glotón, Damaso,
sí,
¿no?
Sí, claro, para un antropólogo.
Ahí lo de gordito del principio.
Para un antropólogo culinario como Laborde, acá hay una cantidad, sí, suculenta, digamos, de información. Si éramos a las 8, cuenta en San José, justo es esto, ¿no? Y. Buenos patos y pollo, bien sazonados, caldo y hervido. No faltó pan, manteles ni cucharas de hierro estañadas, platos de loza y jarros de lo mismo. Nosotros pusimos el vino y así nada nos faltó. Para los peones y escolta, se mató una res y comieron sus asados y churrascos, que son unas tiras largas de carne tiradas sobre las brasas, sin más condimento ni sal. Esto suele ser su comida ordinaria. Hablaba en ese caso de los peones y escolta, que comían siempre vaca. Las aves estaban reservadas para la comitiva central, uh-huh. ¿No? Por lo menos en este
en lo que cuenta él, sí. En otros momentos se queja de que no hay tanta comida, ¿no? Siempre observa si hay manteles y cucharas, en eso tiene esa mirada urbana. También hace mención a nuestro mate con azúcar. Es, insisto que esto también lo decía Arti, el mate era con azúcar. Café y cigarro, porque también. Y desayunos con tortilla de huevo y vinito.
Mucho huevo, ¿no? Cuando hay, había, ¿no? Sí, porque sí. Leche les costó conseguir en buena parte
en
el camino.
En algún momento les cuesta, conseguir, dice que no hay, que las vacas se las han llevado, ¿no? Que solo bueyes. Pero es muy interesante, uno va recorriendo con él lo que son las dietas, que eran polentonas, ¿no? Es decir, los desayunos. Y además, también la variedad de hortalizas, ¿no? Que todo el tiempo...
Mucho zapallo, ¿no? Sí. El zapallo presente como pan.
Sí,
¿no?
Sí,
como
sí.
Acompañamiento y en todo el tiempo y lugar,
eso,
¿no?
Eso me parece que es bien interesante y es un punto, ¿no? Otro tiene que ver quizá con aspectos, si se quiere, más económico-culturales, ¿no? Pero es decir, en el recorrido la Larrañaga va conociendo, descubriendo cómo se construye la civilización de la que él es un representante iluminado, iluminista, pero a su vez recibe la luz de los paisanos, cómo cruzar un río, por ejemplo, ¿no? Queda fascinado incluso de unas demostraciones de que nadan con los caballos, que cuelgan como las bolas con porque hacen como unas bolas de cuero y que le cuelgan los equipajes y pasa la cara. Dice, bueno, al final no sale, tenía un miedo bárbaro a cruzar el río. Y dice, bueno, pasamos. Y lo mismo con la doma, ¿no? Es una maravilla.
Sí, él habla de las bolas, las boleadoras. Sí. ¿No? Y cuenta que en un momento tuvieron un gran divertimento cuando los peones y aún nuestra escolta, que todos los hombres de campo no pudieron contenerse cuando vieron caballos salvajes, ¿no? Y sacando sus bolas y lazos corrían tras de los baguales como unos galgos. Esta caza es para ellos tan divertida como correr tras de un corzo o de un jabalí en Europa. Esto lo hace todo el tiempo, compara con Europa, ¿no? Las extensiones, dice acá, las estancias son enormes, tanto que podían ser una región de Europa. Y esto también. Un hombre solo, vuelvo a las boleadoras, un hombre solo, sin más instrumento que las bolas, da en tierra con toda la fogosidad, de estos animales, a toda carrera, despide las bolas a los pies traseros y se envuelven de tal modo que tienen que pararse en medio de la carrera. Baja después de su caballo, lo manea de los pies delanteros y tendiéndolo en tierra lo ensilla, abandona su caballo ya rendido y monta en su potro y sale este como una furia corriendo y dando tantos corcovos cual se puede imaginar, cualquiera que sepa lo que es la fogosidad del animal tan valiente.
Es... La descripción, ¿no? Uno se lo puede imaginar,
la doma,
¿no?
Sí, la doma que llega hasta hoy, pero en escenarios mucho más controlados.
Claro. Sí, todos se rinden al lazo, cualquiera de estos animales, al lazo y bola de nuestros paisanos. Que se ve, no, que tienen una destreza que los sorprendió.
Sí, pero además, agreguemos que son el vehículo con el que va, ¿no? Es decir, él está viendo cómo se genera la posibilidad, claro, de transportarse, que son lo que incluso varias veces tiene que cambiar caballos y las mulas, no sé qué. Pero puede observar cómo eso, que a mí no me gusta mucho la expresión salvaje, pero está en su texto también, ¿no? Pero decir, todo eso que era naturaleza casi en estado puro, los perros, los caballos, los animales, cómo pasa a ser parte de su cultura, ¿no? Es decir, pero es por esta destreza, por esto de los paisanos, ¿no? Yo creo que ese es un punto bien interesante que recorre también el diario. Hay otra parte.
Él dice que se toma su tiempo para hablar con ellos, ¿no? Para, bueno, hablar de banalidades y entonces sacarles información interesante de su vida, de sus hábitos, de sus costumbres.
Si yo no me acuerdo mal, estamos tirando fragmentos, sí, un poco al azar, porque genera mucho el diario, y yo insisto en invitar a leerlo. verlo, ¿no? Pero en una cena, si no recuerdo mal, fue en Víboras, ya de vuelta, que el pueblo está muy pobrecito. Él también es muy crítico, porque a veces esta iglesia tiene imágenes indecentes. Mejor sería borrar los mamarrachos, porque no es todo Oda de Larrañaga, ¿no? Porque a veces vi dibujar, esta iglesia no tiene cura, se queja un poco. No es un diario religioso, ¿viste? Que nunca pone bueno, amén, o buenas noches, o gracias a Dios. Es un diario más observador, ¿no? Pero en Víboras cuenta que el pueblo fue muy generoso, porque estaba pobrecito, pero fue muy generoso, y que se tuvieron una gran cena charlando sobre el progreso, sus costumbres, como que era muy de escuchar también, da esa impresión, ¿no?, de que él está aprendiendo. Y a mí me llamó la atención otra cosa que, bueno, un poco charlábamos en aquella columna sobre el siglo XIX, ¿no? ¿Cuánta referencia hay a la agricultura? Incluso él propone en algún momento, en esto de comparar con Europa, un método para conservar los granos que aprende, que se llama noques, ¿no? Que son los cueros grandes, después de curtidos y secados, pueden servir para el cálculo. Aparte, tiene esa mezcla, ¿no?, de observador, pero también de calculador, ¿no? Bueno, sale tantos pesos y se pueden tantas arrobas guardar, ¿no? Y siempre hay una presencia de lo agrícola, no solo de la ganadería, o del, digamos, de los animales alzados o sí, cimarrones, claro, que es interesante, ¿no? Y
porque hay una mirada sanitaria, por ejemplo, cuando también les enseña a curarse de las heridas de los animales cimarrones, hay una mirada económica interesante, porque mide las leguas todo el tiempo y la productividad de un lugar según la distancia que tiene ese lugar, del río,
las escaleras, y cuánto saldría
es un hombre interesantísimo.
Hacer ladrillos, claro, y cómo mejorar las casas. Y agrego otro detalle que, mire, está en la previa, ¿no? Pero cuando está en Víboras, que dice, bueno, el pueblo está muy pobre, pero además la gente tiene el problema que tiene que arrendar para plantar sus trigos. Qué bueno sería que se repartieran mejor las tierras. Lo dice no es una proclama a favor del reglamento, pero sí que estaba en el contexto también esta cuestión que él está observando. Y otra cosa que me llamó la atención, y vamos a ir, no es el cierre, pero es un punto clave del reglamento, es que él constantemente está viendo cuánto hay de urbanidad, urbanidad, no, pero hay una mirada del montevideano, párroco, gobernante de lo cultural, que ve al pueblo de la campaña, ¿no? Entonces, él destaca, por ejemplo, esto a mí me pareció como muy sutil. No, en Canelones nos recibieron muy bien porque, en realidad, en San Juan, van por el Santoral, ¿no? Cuando están a comienzo del viaje. Si bien todo estaba muy pobre, en la casa hay un comandante, pusieron mantel, plato, cubiertos de metal, ¿no? Bueno, de plástico no había, pero de madera serían. Y unos indios tapes tocando violines en la puerta. En Canelones, acá cerquita de Montevideo, ¿no? Así, porque también te da un panorama de que ciertas autoridades, o locales, o vecinos importantes, o comandantes militares, esa relación de un Uruguay más mestizo que existió, ¿no? Que bueno, que en Paysandú lo deslumbra. Un poco no le gusta y después le gusta, ¿no? Porque cuando llega a Paysandú, que va a ver al general, antes de ver a que me parece que es un punto clave, ¿no? Pero antes de ver a Artigas se cruza con Rivera, además, ¿no?
Sí, a la pasada, ahí viene Rivera, sí, joven
en
Rivera.
En el paso de Mercedes a Paysandú, que dice un joven carirredondo, muy simpático, ¿no? Le cae simpático Rivera, y además lo describe como el que triunfó en Guayabos, que fue la batalla que expulsó a los de Dorrego y, digamos, al ejército propiamente de Buenos Aires, del territorio, ¿no? Pero claro, cuando llega a Paysandú, queda sorprendido de dos cosas, ¿no? Por un lado, la parte de, lo dice literal, ¿no? Es un pueblo de indios, ¿no? Incluso, bueno, tenemos ahí lo de la Virgen, ¿no?
Sí, no hay retablo sino un nicho, porque la iglesia para él era un lugar fundamental. Dice, no se distingue los demás ranchos la iglesia, sino en ser mayor, como de unas 20 varas de largo y 6 de ancho. No hay retablo sino un nicho en que está colocada una efigie de María Santísima de unos 3 pies de alto, recién retocada, que me parecía obra de los indios de Misiones y en cuyas facciones se dejaba traslucir bastante el carácter de esta nación. Ella a sus ojos parecía muy hermosa, pareciendo todo lo contrario a los nuestros. Y se pregunta, ¿pero quién ha fijado hasta ahora los verdaderos caracteres de la hermosura? ¿Sobre qué cosa tienen los pueblos ni más caprichos ni más extravagancias que sobre esto?
Es muy interesante porque, bueno, él a lo largo del diario va siendo, ya digo, lapidario a veces con la... Porque también la iglesia en nuestro territorio era una iglesia pobre. No es la iglesia de Buenos Aires, no es la iglesia de Córdoba. Claro, y encuentra capillitas o iglesias que están muy mal. Y cuando llega a Paysandú, que lo que dices, bueno, esto es una iglesia de la nación de los indios de las Misiones, que no son solo los guaraníes, ¿no? Y la verdad, porque esto es lo otro que está bueno, ¿no? Él no es totalmente expresivo. Dice, bueno, a nuestros ojos no es tan bella, pero ¿quién pone, ¿no? El canon de. Ahí es la reflexión.
Casi un Humberto Eco.
No, un esteta, ¿no? Sí,
cuando durante el libro se queja un poco de filosofar sobre todo, dice, vamos a lo práctico, acá vengo. Sí. Pero.
Yo creo que hay un tema ahí interesante, esto no podemos más que reflexionarlo nosotros, ¿no? Y es que a medida que se va acercando también al cuartel general y a la figura de Artigas y que avanza en el territorio y se mezcla más con lo paisano, misionero, agrario, va siendo más suave en sus calificaciones o más comprensivo. Hay una mezcla interesante, ¿no? Que termina en esa reunión, esa cena final, charlando con todos del progreso, ¿no? Y del futuro. Pero además hay otra cosa, que es que en Paysandú él va a quedar deslumbrado por el poder espartano. Es decir, porque el poder de Artigas, lo leemos, ¿no? Pero el poder de Artigas no es que viene un general, bueno, creo que la frase que todos conocemos, ¿no? En nada se parecía a un general, así arranca cuando lo describe, es increíble, ¿no?
Nos recibías en la menor etiqueta, en nada parecía un general. Esto, digamos que es el destino que tenía el viaje, ¿no?
Está en el cuartel general.
Sí, su traje era de paisano y muy sencillo, pantalón y chaqueta azul sin vivos ni vueltas, zapato y media blanca de algodón, sombrero redondo con gorro blanco y un capote de bayetón eran todas sus galas, y aún todo esto, pobre y viejo. Es hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz algo aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivo. Habla de quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras y, lleno de mucha experiencia, tiene una previsión y un tino extraordinarios.
Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Porque no deja de ser admirado en la parcial diferencia, porque termina encontrando también una referencia de respeto intelectual por Artigas, sabiendo que no es un iluminista ni que es un naturalista, ¿no? Es un tipo que lo que tiene es experiencia, lo que tiene es trille de campaña, fogón, lucha, ¿no? En el campo de batalla.
Y lo dice, ¿no? Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien se le iguale en el arte de manejarlos.
¿No?
Esa ascendencia se la reconoce apenas lo ve.
Y además él viene viendo cómo se maneja la naturaleza y la economía por los paisanos, que en parte le son distintos a su vida cómoda, ¿no? Él dice, yo por suerte pude viajar con un felpudito para los pies, ladran los perros y pasé la noche asustado. Para él los paisanos son. Y hay un tipo que además que no tiene ninguna gala y los sabe manejar, les conoce el corazón. Entonces eso le genera una admiración fundamental que también explica, yo acá hago una traducción, ¿no? Pero en la historia muchas veces se ha analizado, esto lo trabaja Pila, Ana Frega, ¿no? Cómo también Artigas, para sectores urbanos, era una garantía, ¿no? Es decir, porque ellos tenían dificultades para, de comprensión cultural, pero también porque no, es decir, hay que ir a gobernar la campaña. Y Artigas todo tranquilo, ¿no? Bueno, y después es muy gracioso porque yo me río que Artigas le da el catre, porque con cariño siempre, Don Damas o donde sea que usted esté, ¿no? El gordito quería dormir en catre, que se llevaba los colchones. Y Artigas usaba los catres de sillón. Y es más, comieron con mantel. Y entonces dice, y me enteré que era prestado. Porque no puede creer esa. Pero esa austeridad también le da otro valor al tipo de poder que tiene. Y en el propio diario, cuando vuelve, después que pasó la misión y todo, dice, bueno, es nuestro héroe, dice él. Y es de las pocas palabras que pone con mayúscula. Él pone, nuestro héroe Artigas, insisto, y él no está escribiendo para que le digan los artiguistas qué bien, la rañada. Es un diario personal, ¿no? Entonces, se generó una cosa, y nosotros desde el hoy también tenemos que valorar esto. Hay muy pocos retratos, ¿se acuerdan? Bueno, hicimos sí. Una columna preciosa sobre los retratos de Artigas, que no hay, salvo aquel viejo en Paraguay, que bueno,
digo,
¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, tampoco hay muchos retratos literarios de Artigas, claro. Salvo los que son en combate, eso no nos sirve. Y este es un retrato que tiene esa cuestión, que como es un poco más íntima de Larrañaga, no lo está escribiendo para la posteridad, ni es más, después Larrañaga se va a separar del artiguismo en el 17, tiene muchas divisiones, Larrañaga no va a estar más, ¿no? Pero él conserva esa imagen, y yo creo que esa imagen también tiene una cuestión muy interesante que en el propio texto figura como lo diferente que era la revolución a lo que se esperaba, ¿no? Un iluminista ilustrado que venía de la ciudad. llega al cuartel general y es esto otro, pero a su vez eso otro es lo que podía ser un, podríamos llamarlo un poder vinculado con la gente de la tierra, con los de las misiones, con los paisanos, ¿no? Entonces eso creo que le da también un como un sentido, hay una cosa que dice Maggi ahí de compromiso, ¿no? De pero no es el compromiso político, ¿no? Es decir, el diario es un texto muy interesante porque su autor está comprometido con tratar de entender para su cabeza de dos mundos, el urbano y el rural, el mundo escolástico y el mundo iluminista, el mundo de que cayó la monarquía y viene la revolución, tratar de comprender aquellos tiempos y bueno, y llegó en el más distante de los puntos, que era de Montevideo a Paysandú, a ver cómo era el poder del caudillo que tuvimos nosotros, ¿no?
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.